Ya hemos oído de la gracia de Dios y del amor de Dios, y el amor de Dios es el amor a la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Y Pablo escribe a los tesalonicenses, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso. Así que en estos días se trata ante todo de la palabra de Dios, la palabra de Dios revelada. Y cuando hayamos reconocido esto y lo recibamos con fe, entonces el Espíritu de Dios se hará efectivo o obrará según la palabra de Dios y cumplirá toda promesa a su debido tiempo por gracia. Hay tantas cosas que necesitan ser dichas y seremos breves con todo, porque en estos días queremos claridad de Dios y eso de su palabra, para que podamos ver de qué manera el Señor obra por gracia. Y hago lo que casi nunca he hecho antes. Tomo los sermones del hermano Branham, leo de ellos y comparo cómo él predijo cosas hace tantos años que sucederían sin que él pudiera ser testigo o prever dónde sucederían. En la palabra introductoria oímos hablar del reposo de Dios, en el que el pueblo de Israel no entró, y me gustaría leer muy brevemente sobre esto en Hebreos 4, y luego pasaremos inmediatamente a los otros pasajes de las Escrituras. Hebreos capítulo 4, a partir del verso, tal vez desde el último verso del capítulo 3. Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, o el Evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ese es todo el secreto. Podemos oír las cosas más grandes, elevadas, profundas y poderosas de la palabra de Dios, pero si no están conectadas con la fe, si no las absorbemos y aceptamos, entonces no nos sirven para nada. Y hay suficientes personas que hablan de las grandes revelaciones de la palabra que Dios ha dado al hermano Branham, y eso no sirve de nada todavía, a menos que lo recibamos con fe y Dios pueda ponerlo en práctica. Aquí se dice, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, o que Dios dijo. Esta es ahora nuestro gran privilegio, que podemos entrar en el descanso de Dios. En medio de un mundo lleno de agitación, intranquilidad, lleno de confusión, con todo enloquecido, Dios no solo ha prometido descanso a su pueblo, sino que nos ha llevado a descansar. Quizás quiera leer el versículo 6 también. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Aquí se pronuncian dos cosas. En la primera parte, que la palabra que oían no les servía de nada porque no la relacionaban con la fe. Aquí no les ha servido de nada haber recibido el alegre mensaje porque han permanecido en la desobediencia. Dos cosas van juntas, fe y obediencia. Así como la incredulidad y la desobediencia van juntas, la fe y la obediencia también van juntas. Y aquí sigo pensando en el dicho del hermano Branham, de que cada palabra dirigida a nosotros importa. Y es precisamente en las cosas difíciles que no podemos captar con nuestro intelecto, porque fueron reveladas por el Espíritu, en las que Dios nos pone a prueba, para saber si las recibimos con fe y seguimos en el camino de la obediencia con nuestro Dios. Sabemos que se revelaron muchas cosas que antes habían permanecido ocultas. También sabemos que vivimos en una época en la que las cosas están tan juntas que apenas se distinguen. Y mientras escuchaba a los cantantes cantar aquí en esta noche, recordé a este hombre, el cual había salido del espiritismo diciendo esto, que en una reunión o sesión espiritista se decidió llevar esta música beat o mundana a las iglesias creyentes. Y mencionó la cantidad en millones de dólares. Y se hizo todo lo posible para llevar esta música infernal a los círculos creyentes. ¿Y qué es? Es el enemigo quien ha entrado a través de ello. Pero nosotros damos gracias a Dios por cantar y tocar lo que es agradable a Dios. A veces, y creo que ustedes también lo habrán oído, vas caminando por la calle y de repente oyes una música muy fuerte y potente que sale de algún sitio. Y no solo viene de algún modo de un piso inferior, sino que viene del infierno. Y puedo recordar un día, no sé si fue en Hong Kong o en Singapur, en cualquier caso, en algún lugar por allá, cuando pasé por delante de una habitación, así para ir a la habitación del hotel, y de repente algo se apoderó de mí y quise en ese momento clamar en lengua inglesa, "This is the way to hell and eternal destruction." Este es el camino al infierno y a la destrucción eterna. Pero lo que yo quiero decir con esto es, hoy en día se puede caminar por todas las iglesias, en todas partes, este rock and roll y este ir y venir y el ritmo, y la gente no sabe bajo qué influencia está y de dónde vienen las cosas. Agradezco a Dios, vuelvo a decirlo, de todo corazón, que nos haya librado de algunas cosas y que nos abra los ojos a todo lo demás, de manera de que lo que suceda quiera suceder para la gloria y honra de su nombre. ¿Cuántas veces hemos oído al hermano Branham nombrar por sus nombres a estos hombres que han introducido estas cosas y decir además que estas cosas estaban viniendo del otro lado? ¿Qué fue eso? Fue el enemigo que entró. Y a veces el hermano Branham incluso hablaba de ello. Él dijo, lo que estaba fuera, ahora lo habéis metido dentro de vuestras casas. Ya no iban al cine y todas esas cosas más, pero han traído todo lo que había allá a sus casas, ya sea en forma de discos o de lo que sea. Dios ya sabía por qué Él había mencionado todas esas cosas. Pero ahora a la palabra de las Escrituras. Y solo deseaba mencionar eso brevemente. Para nosotros en estos días se trata de discernir la voluntad de Dios, acercarnos más a Dios y comprender claramente la norma de discernimiento para todas las cosas. Y hemos comprobado en los últimos días que el don de discernimiento no puede separarse de la palabra de Dios. Todo don del Espíritu debe estar de acuerdo o en concordancia con la palabra de Dios. Y si hemos de usar un don de discernimiento, no es cerrando los ojos y tratando de llegar a un juicio, sino abriendo los ojos, mirando en la Biblia para ver si es así. Y que la norma de nuestro juicio siempre debe ser y seguir siendo la palabra de Dios. Porque el Espíritu de Dios siempre estará de acuerdo con la palabra de Dios. Y allí recuerdo otra vez un dicho del hermano Branham. Cuando dio enseñanza a las hermanas y dijo, esto es lo que Dios requiere de ustedes y Él no les dejará pasar de otra manera. Y ustedes saben, vino una señora con tacones altos y dijo, quiero demostrarles que no tienen que hacer caso a este tonto. Uno puede pasar así. Y ella también lo atravesó y se cayó de cabeza. Es mejor escuchar la palabra de Dios y especialmente cuando ha sido recién revelada por Dios a través de una boca llamada o comisionada. Y cuando pienso en los primeros años, cuántas veces se pedían las congregaciones del Evangelio completo. Oh Dios, revélanos tu palabra recién salida del trono, o fresca del trono. Y cuando su palabra fue recién revelada desde el trono, no la aceptaron. ¿Qué ha pasado? No era lo que tenían en mente. Al fin y al cabo, esperaban que Dios hiciera las cosas según sus propios antojos. Pero no, la Escritura dice, ¿quién ha sido su consejero? Oh, qué incomprensibles son sus caminos e inescrutables sus juicios. Él siempre hace lo que quiere, aunque sea incomprensiblemente para el pueblo. Aquí en este sermón, el tercer éxodo o alón, el hermano Branham dice en la página 2, recuerden, lo que digo da la vuelta al mundo. Llevan estos mensajes a la selva más lejana y a todas partes. A veces, el Espíritu Santo me guía para decir algo que es muy acertado a alguien que puede estar en Australia o en cualquier otro lugar. Así que no solo localmente o para los allí presentes, sino guiados por el Espíritu de Dios para toda la iglesia, para cada situación que surgiera. Dios le hizo saber las cosas de antemano y por eso estamos muy, muy agradecidos. Sabemos que un ministerio como el que tuvo no pudo haber sido para una iglesia local, sino para la iglesia universal, para el cuerpo del Señor. Y lo que Dios ha dicho a través de él debe ser vinculante para todos los hijos de Dios. Debe ser nuestro absoluto. En un lugar, el hermano Branham dice, mi absoluto es la Biblia. Y él no predicó nada más que la palabra de Dios. La única diferencia es que él recibió e impartió la palabra de Dios por revelación. Así como Pablo pudo decir, me vino por revelación. Esta es la gran diferencia entre lo que los predicadores pueden decir y lo que Dios ha dicho. Hay una serie de cosas que queremos examinar muy brevemente esta tarde y deliberadamente no me estoy apresurando ni quiero hacer mucho ruido ni de ninguna manera dar énfasis a la palabra por mí mismo. Dios mismo debe hacerlo. Y si solo susurrara y fuera la palabra de Dios, y ustedes lo reciben en sus corazones, entonces esta palabra se convertiría en ustedes poder de Dios, porque es y sigue siendo la palabra de Dios. Sabemos que todo lo que Dios hace es para la edificación de la iglesia, y el reino de Dios es amor, paz y alegría en el Espíritu Santo. Donde se estableció la enemistad, estaba la caída del hombre, estaba la maldición, estaba lo que leemos en Génesis capítulo 3. Y luego llegamos directamente a la carta a los Efesios. Aquí en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Todos conocemos esta historia. Sabemos lo que la precedió, es decir, la seducción de Eva y luego la seducción de Adán, la caída con todo lo que conllevó. Y Dios le dijo a la serpiente lo que había que decirle, y a Eva y también a Adán. Pero ustedes saben que está escrito directamente en el capítulo 4, en el versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y ella dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Y vengo a esto específicamente porque esta pregunta fue hecha al hermano Branham. Él había hablado del pecado original y luego se le formuló la pregunta. Entiendo todo hasta ahora, pero Eva dijo que dio a luz a Caín con la ayuda del Señor. ¿Saben ustedes? Se puede ser engañado y seducido por la serpiente y luego invocar al Señor. Y eso sucedió por primera vez allá, pero no por última vez. Vivimos en un tiempo de engaño y por eso es tan necesario que tomemos la palabra de Dios a pecho y que podamos y debamos probar todo por la palabra de Dios. Luego en Efesios leemos que esta enemistad ha sido eliminada mediante la cruz. Efesios capítulo 2, desde el versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, o como pacificador. Aquí se habla de la eliminación de la enemistad mediante la cruz y del pacificador que surgió como un hombre nuevo mediante la sangre de Jesucristo. Nuevo hombre. Los nacidos de nuevo son pacificadores. Se ha eliminado la separación y ellos, que eran lejanos, se han convertido en cercanos. Pablo dice que Dios nos amó en Cristo cuando aún éramos sus enemigos. Pero a través de la cruz, la enemistad ha sido eliminada. Pero donde quiera que se quita la cruz, se levanta de nuevo la enemistad. Y todos sabemos la hostilidad que hay y todo lo que está pasando. No podemos cerrar los ojos ante estas cosas y necesitamos las Escrituras para determinar de qué lado estamos. Si la enemistad está en nosotros, entonces el enemigo está en nosotros, porque la enemistad viene del enemigo. Si la paz de Dios está en nosotros, entonces el que es nuestra paz está en nuestro corazón. En realidad, estas cosas son sencillas, pero a veces se confunden y no se entienden bien. Donde está Dios, hay amor, porque Dios es amor. Podemos soportarnos unos a otros y aceptarnos como Dios nos ha aceptado en Cristo. Y no vemos nada en ningún hermano o hermana que nos gustaría cambiar. Tú no puedes empezar a transformar a nadie más, pero todos, como individuos, debemos pedir a Dios y podemos pedirle que nos transforme por gracia. Pero donde quiera que el enemigo meta su mano, habrá odio, envidia, ira, discordia, celos, habrá de todo, pero nada divino o de Dios. Por sus frutos los conoceréis, no por sus palabras, ni siquiera por sus obras, sino por sus frutos. Y el fruto del Espíritu se nos describe muy claramente a todos en Gálatas 5. Ayer repasamos algunas cosas y esta noche también tenemos que volver a ello muy brevemente. Antes de hacerlo, me gustaría leer del sermón Cristo es el misterio de Dios revelado desde la página 3. Aquí dice: amaos los unos a los otros por encima de todo. Amaos los unos a los otros. Diga lo que diga el diablo. Bueno, ahora sois todos un gran grupo encantador. Pero recordad mi advertencia. Satanás no permitirá que siga siendo así. No, él disparará con cualquier cosa si puede traer a alguien para usarlo como blanco. Traerá a algún crítico o incrédulo. Lo pondrá dentro y se asegurará de que tenga comunión con ustedes, en silencio o en tranquilidad, y luego le disparará a esa persona con algún veneno y lo soltará en la congregación con ello. No se pongan de su lado, no tengan nada que ver con ello. Sigan siendo cariñosos, amables y amistosos con los demás. Aquí ya tenemos una piedra de toque o de prueba, y permítanme que me detenga un momento aquí. Aunque el diablo lo ponga todo patas arriba. Tu piedra de toque y la mía es si podemos seguir siendo amables, si podemos seguir siendo cariñosos, si podemos seguir siendo amistosos los unos con los otros, que distingamos entre el hermano y la hermana y el enemigo que ha asestado el golpe. Y por desgracia la mayoría no puede hacerlo. Consiguen un odio y todo lo que le pertenece o está relacionado a ello contra un hermano o contra una hermana. Y entonces ya no tenemos ninguna distinción o discernimiento. Entonces no entendemos lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro, es decir, en ese momento, al enemigo: apártate de mí, porque lo que dices no es divino, sino humano o terrenal. Pero el Señor siguió amando entrañablemente a Pedro y solo reprendió al enemigo. Amamos a cada hermano y hermana con todo nuestro corazón. Y si algo hay que reprender, es solo al enemigo, pero no a un hermano ni a una hermana. Al contrario, la compasión divina llena profundamente nuestros corazones por cada hermano y hermana. La cita continúa: ora por ese hombre o esa mujer, quien quiera que sea, para que también ellos sean salvos. Solo oren por ellos y manténganse unidos y apéguense a su predicador. Él es el pastor y ustedes deben respetarle. Él les guiará a través de ella, a través de ello, porque está ordenado por Dios para hacerlo. Ahora alguien puede decir: oh, hermano Frank, seguramente estás leyendo esto ahora por tu causa. Perdonen, o disculpen, me daría mucha vergüenza hacer eso. No se trata de mí, se trata del pueblo de Dios, de la multitud comprada con sangre. Pero esto es lo que quiero decirle: si alguien afirma creer en el mensaje de corazón, entonces quiero decir que lo que estamos leyendo aquí ahora también pertenece a ello. Hay suficientes personas que han excluido de la palabra de Dios todo lo que no encajaba en su propio programa. Y hoy, todo lo que no encaja en sus programas queda excluido del mensaje. Y les digo que ellos siempre encuentran la explicación adecuada, siempre la excusa adecuada. Si solo uno quisiera escucharles, ellos siempre saben más y siempre tienen razón. Pero sigamos leyendo. Ahora recuerden, el enemigo vendrá, y cuando eso ocurra, manténganse más unidos. Nuestro hermano nos dijo que nos mantuviéramos hombro con hombro y lucháramos contra el poder del enemigo. Pero cuando luchamos entre nosotros, el enemigo se ríe de verdad y piensa: no necesito hacer nada más. Los confundí y ahora pueden destrozarse mutuamente. Y eso no debe ser. Y verán en la palabra de Dios que donde hay odio, envidia, celos y tal crueldad, Pablo hace la pregunta a los Gálatas: ¿quién os ha encantado o hechizado habían empezado muy bien. ¿Quién los detuvo? También dice aquí, y aquel a quien el diablo utiliza como enemigo saldrá o entrará y pertenecerá a ustedes. No se pongan a hablar en pequeños grupos. No se pongan a hablar en pequeños grupos. No es así. Somos uno. Esto también forma parte del mensaje de Dios. Esto también es una advertencia, como dijo Pablo en los Hechos, en el capítulo 20. Después dice aquí, yo no puedo decir, mano izquierda, no me gustas, te apartaré, porque no eres mi mano derecha. No, sino que es mi mano izquierda y quiero que se quede allí. Incluso quiero que la punta de mi dedo meñique se quede allí. Cada pequeña parte de mi cuerpo debe permanecer exactamente en el lugar correcto. Y Dios quiere que permanezcamos bien juntos como un cuerpo de creyentes. Esa es la voluntad de Dios. Y ahí se puede decir con la conciencia tranquila, lo que Dios ha unido, ni el hombre ni el diablo lo separen ni lo dividan. El cuerpo de Jesucristo consta de muchos miembros, pero forma una unidad. Y cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Y si alguien piensa que puede hacerlo solo o sin sus hermanos y sin sus hermanas, hay que decírselo. Así no llegaremos a la meta. Dios nos ha preparado un camino bíblico para alcanzar la meta. Después continúa diciendo, ahora tienen cintas sobre lo que creemos. Tienen cintas sobre el orden de la iglesia o en la iglesia. Cómo debemos comportarnos en la iglesia de Dios. Cómo debemos venir aquí y sentarnos juntos en los lugares celestiales. No se queden en casa. Si Dios está en su corazón, apenas podrán esperar a que se abran las puertas y puedan entrar y convivir con sus hermanos. Eso también forma parte de ello. Ya no se puede leer superficialmente estas cosas. Hay que tomárselas a pecho. El hermano Branham continúa diciendo aquí, si no sentís esto, entonces os digo que es hora de que empecéis a orar, porque estamos en los últimos días en los que la Biblia nos exhorta, tanto más cuanto que vemos que ese día se acerca, a amarnos unos a otros con amor cristiano y piadoso, a reunirnos en los lugares celestiales en Jesucristo y a amarnos unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Es verdad, manténganse juntos. Si ustedes piensan que un hermano o hermana está un poco incorrecto. Digan, Señor, no dejes que surja en mí raíz de amargura, porque le hará daño a él y apartará a Cristo de mi vida. Este ácido venenoso de malicia, celos y odio te quitará inmediatamente el Espíritu Santo. Ello lo expulsará de la congregación aquí. Matará la obra del Espíritu de Dios y lo expulsará de aquí. Hará daño a tu predicador. Traerá todo esto. Se llevará el escudo o la protección, como el hermano testificó aquí una noche, que tenemos un escudo. Este escudo lleva toda la armadura de Dios. Pónganselo, abróchenlo, acercaos unos a otros, amaos en todos los sentidos, hablad bien los unos de los otros, hablad bien los unos de los otros, y entonces Dios los bendecirá. De eso se trata, de que hablemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y sean abiertos y honestos por una vez esta noche. Si alguien informa de que Dios ha salvado un alma humana, ¿cómo nos alegramos con él? Cuando alguien dice, Dios ha realizado una curación milagrosa, es como un bálsamo para nuestra alma. Nos encanta oírlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha sido confirmada y el hombre del Señor ha sido glorificado. Nos hace tanto bien porque amamos al Señor y creemos y también confiamos en Él de todo corazón. Pero cuando se dicen cosas que nos pesan, que nos causan problemas, que nos agobian, entonces, ¿qué? Entonces el Espíritu de Dios se entristece. Y cuando, como se nos dice aquí, este ácido venenoso de la malicia, los celos y el odio se revelan, entonces el Espíritu Santo no solo es contristado, sino que es puesto fuera de nuestros corazones y de la congregación. Y entonces, solo somos una congregación, pero ya no una iglesia del Dios vivo en la que Él pueda revelarse. Y queremos que Dios venga en su ayuda. Y estamos dispuestos a afrontar la prueba. Hay un ácido venenoso en tu corazón. Es el odio y la envidia y la malicia y la calumnia y todo esto. O es el amor, la alegría, la paz que Dios nos ha dado por gracia. Lo hemos examinado, observado. Ya empezó con Caín y Abel. Caín ofreció su sacrificio, Dios no lo miró. Abel ofreció su sacrificio y Dios lo miró a él y a su ofrenda con agrado. Aceptó el sacrificio y dio testimonio de que Abel le era agradable. Y con el momento del favor de Dios a Abel, el odio y los celos y todo lo que los acompañaba surgieron en Caín. El fin de ellos fue el asesinato y el homicidio. Y hoy en día sigue siendo igual. Jesús dijo entonces que toda la sangre de los profetas y de los santos fue derramada desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado ante el altar de los holocaustos. ¿Por qué? Porque la complacencia de Dios descansaba sobre estas personas. Exteriormente, podríamos haber encontrado defectos en cualquiera, pero también podemos encontrarlos en nosotros mismos. Interiormente, Dios probó sus corazones y supo y reconoció que le creían de todo corazón. Les bendijo, les reveló su palabra y su voluntad y estuvo con ellos. Y queremos que Dios esté con nosotros, contigo y conmigo, y que se revele como prometió en su palabra. Solo como una última cita, y luego venimos muy brevemente a las Santas Escrituras. Aquí dice: Señor Jesús, he hablado a tu cuerpo, a la iglesia, para que se mantengan unidos por la mano inmutable de Dios. A través de la palabra absoluta, les advertí, como Pablo advirtió a su rebaño, de los lobos que entrarían. Eres el mismo Dios que eras entonces, y el enemigo también es el mismo. Que esta comunión y este vínculo de amor permanezcan siempre entre estas personas en Cristo Jesús. Ese era su deseo más querido, y creo que cuando dijo que el mundo entero será como un manicomio lleno de odio, y él pronunció las palabras: solo en la iglesia novia seguirá habiendo amor. Y ese es el amor de Dios. Así pues, no necesitamos contar con que el mundo nos amará, sino con que Dios nos ha amado, y todos los que Dios ha amado le aman y aman a todos sus hijos. Y por esto sabemos que somos de Dios. Donde quiera que el Espíritu de Dios esté activo y Dios pueda revelarse con veracidad, tendrá lugar la edificación del cuerpo de Jesucristo en el amor de Dios. Donde quiera que el enemigo tenga su mano en el juego, habrá enemistad. Y lo sabemos muy bien, el enemigo toma la palabra. No toma demasiado, toma poco para que no se note tanto. Si él tomara un capítulo entero, todo el mundo se daría cuenta. Si toma una sección o parte de un capítulo, entonces también nos daríamos cuenta. Un verso, bueno, entonces tal vez nos daríamos cuenta también. Pero él toma lo menos posible y añade lo más posible para que parezca creíble. Eso lo vemos con Eva y lo vemos a lo largo del tiempo. Y ocurre más y más rápido cuando la gente se impacienta y quiere, digamos, ayudar a Dios a avanzar. Podríamos Ahora acudir a los profetas del Antiguo Testamento. Ustedes saben, cuando Dios dijo que su pueblo Israel estaría en cautiverio por 70 años, un hombre llamado Ananías se levantó y profetizó que regresarían pronto. Y todo les parecía tan bien, y les habría parecido bien que hubiera salido así. Y él hasta rompió un yugo de madera, y el Señor le dio la instrucción al profeta Jeremías: ve y habla con él y dile, un yugo de madera ha roto y un yugo de hierro se les pondrá hasta que hayan pasado 70 años completos. Siempre hubo personas que no podían esperar a que Dios les revelara algo. Sabemos que el profeta Elías había pronunciado el juicio de Dios sobre Acab y sobre Jezabel, en nombre del Señor. ¿Y qué sucedió? 400 profetas estaban dispuestos a decir algo bueno. Y es que nosotros podemos tener buenas intenciones, pero ¿qué fue? Un espíritu mentiroso. Pueden leer la historia completa. El profeta lo vio. Miqueas informa y dice, en 1 Reyes 22, 19, vi al Señor sentado en su trono, mientras todo el ejército celestial estaba de pie a su derecha y a su izquierda. Y dijo, ¿quién engañará a Acab? Y vinieron muchas cosas, y de repente vino el espíritu mentiroso, y dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. ¿Y qué sucedió? Estos profetas estaban en oración y de repente el espíritu mentiroso vino sobre ellos, y ellos también tenían un presidente, Sedequías, y él se hizo cuernos y dijo, así dice el Señor, con tales cuernos expulsaréis a los enemigos de la tierra. ¿Qué era? No comprobaron su profecía con la palabra de Dios, que el Señor había hablado a través del profeta Elías. Profetizaban libremente. El que profetiza libremente, profetiza por su propia inspiración. Y no tiene por qué sorprenderse cuando el espíritu mentiroso se ha apoderado de él. Si nos remontamos al profeta Ezequiel, lo describe con tanta precisión como ningún otro profeta lo ha descrito. Aquí, en el capítulo 13, del versículo 1, sí, tal vez del versículo 1, desde el principio dice, además, la palabra del Señor vino a mí como sigue. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. Profetiza y di a los que profetizan según su propia inspiración. Escuchad la palabra del Señor. ¿Ven lo que es importante? Escuchad la palabra del Señor. Pero lo malo es que todos los que profetizan según su propia inspiración no están dispuestos a escuchar la palabra del Señor. De lo contrario, no harían nada por su propia autoridad. Ese es el gran problema. Y continúa diciendo aquí, en el versículo 6, su profecía era falsedad y su profecía engaño, diciendo, esta es la palabra del Señor, cuando el Señor no los había enviado, y luego esperaron a que Él cumpliera su palabra. No solo habéis visto visiones engañosas y hablado falsas profecías, diciendo, esta es la palabra del Señor, cuando yo no he hablado. Que nos lo tomemos a pecho de una vez por todas. El que habla de Dios por inspiración del Espíritu Santo, habla de acuerdo con la palabra de Dios, en completo acuerdo con lo que Dios ha dicho en su palabra. Cualquier otra cosa pasa por alto a Dios y a la palabra de Dios y abate al pueblo de Dios. Y el resultado final es que nos quedamos paralizados espiritualmente y como atrapados en un lazo o con una cuerda y no podemos avanzar y luchamos por liberarnos, pero nos quedamos en el sitio y este lazo o cuerda debe ser roto. Uno debe, como el Señor dijo aquí a través del profeta Ezequiel, profetiza y habla a los profetas de Israel. Tú que profetizas según tu propia inspiración, escucha la palabra del Señor. Y cuando oyen la palabra del Señor, oyen entonces la verdad. Y si escuchan la verdad y creen la verdad, entonces serán liberados del error. Porque la mentira y la verdad no pueden provenir de una misma fuente. Y como leímos ayer sobre las hijas de Israel que se comportan como profetisas según su propia voluntad. Hermanas, permítanme ser muy claro. En el Nuevo Testamento solo hay apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. No hay ninguna mujer que sea profetisa y no hay ninguna mujer que sea apóstol y no hay ninguna mujer que sea maestra y no hay ninguna mujer que sea evangelista. Nada de eso existe. ¿Dónde está el amén? No existe tal cosa. ¿O hay que repetirlo? Y aquí está escrito. Pero tú, hijo de hombre, levántate contra las hijas de tu pueblo que actúan como profetizas según su propia conveniencia. Hay una gran diferencia entre alguien que es profeta y alguien que se comporta como profetisa. Y usted lo sabe muy bien. Y yo lo sé por experiencia propia. En el transcurso de 30 años he llegado a saber muchas cosas. Y aquí y allá había tías sentadas en una silla, cada una de las cuales decía ser profetisa. ¿Y qué era? Era un fraude. Se les debería haber dicho a todas vosotras que os comportáis como profetisas a vuestro antojo. Escuchad primero la palabra del Señor y entonces Dios podrá seguir adelante con ustedes. Por supuesto que hay dones que Dios opera a través de las hermanas. El don de profecía, el hablar en lenguas y la interpretación. Pero todo esto no tiene absolutamente nada que ver con el oficio de un profeta o con el ministerio de un profeta. Y lo malo es que con los hombres la cosa no es tan grave como cuando las mujeres se comportan como profetisas. Los hombres no controlan bien las cosas. Destacan demasiado rápido. No son lo suficientemente listos. Y yo les digo hoy, a veces te lo dicen personas que creen en el mensaje, y en este caso también hermanas, dicen, claro que ya sabemos lo que se dijo, pero la ley nos ha asegurado el derecho. Sí, puede ser que una ley federal haya garantizado el derecho, tal vez incluso la igualdad. Pero no vamos aquí por una legislación que los hombres en algún lugar han guardado y hecho. Vamos por la o según la legislación divina, porque ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Algunos quieren relegar a Dios al Antiguo Testamento para librarse de ciertas responsabilidades y poder hacer lo que les plazca. No, hay que decirlo de una vez por todas, con toda claridad. No Adán, sino Eva fue seducida. Adán no escuchó a Satanás, pero Eva sí. Y toda mujer que no se somete bíblicamente al hombre, se somete automáticamente al dominio de Satanás. Entonces puedes decir, pero eso es una cosa dura o fuerte. No se ha dicho con suficiente insistencia, porque hace tiempo que ha sido revelado. Por supuesto, si luego dicen, no me dejaré dominar, entonces ya saben exactamente quién está hablando, porque esa persona ya está dominada. Y si no se deja gobernar por el hombre que es gentil con ella, entonces será gobernada por otro que no es gentil con ella. La única diferencia es que ella no lo entiende. Y esa es la tragedia de todo esto. Hermanas, algunas cosas que el hermano Branham tenía que decir eran tan contundentes que podían hacer que se cayeran de la silla, pero tenía que decírnoslo en detrimento nuestro, o tenía que decírnoslo por mandato divino para que cada uno encontrara su lugar ordenado por Dios. Y el meñique debe quedarse donde está: Dios, Cristo, hombre, mujer. Ese es el orden y disposición divino. Si respetamos ese orden divino, todo se encontrará o todo estará bien. Luego continúa aquí diciendo, verso 20, por tanto, esto es lo que ha dicho el Señor Dios. Sabed esto, ahora tomaré medidas contra vuestras vendas mágicas con las que atrapáis almas, y os las arrancaré de los brazos, y dejaré que las almas que atrapéis vuelen libres como pájaros. También rasgaré vuestros tocados y libraré a mi pueblo de vuestras manos. Ya no será presa en vuestro poder y sabréis que yo soy el Señor. Ahora me gustaría leer los otros versículos, 22. Porque has herido con mentiras el corazón de los piadosos, a quienes no quise herir, sino que has fortalecido a los malvados en sus obras, para que no se apartaran de sus malos caminos, a fin de seguir con vida. Por tanto, ya no veréis visiones mentirosas, ni practicaréis la adivinación, sino que arrancaré a mi pueblo de vuestras manos y sabréis que yo soy el Señor. Esta es la palabra de Dios. Y vemos, no necesito repetirlo otra vez, qué palabras y términos se usan aquí en un contexto. Pero Dios sacará a su pueblo de todo. ¿Se trata aquí de un sermón? No, no se trata de una predicación o sermón. ¿Se trata aquí de enseñar? No, no se trata de enseñar. Aquí se dice, ya no veréis visiones mentirosas ni practicaréis la adivinación, sino que arrancaré a mi pueblo de vuestras manos y sabréis que yo soy el Señor. Todavía no se ha hecho ningún daño con la proclamación de la palabra de Dios. Nada ha sido destruido todavía por la predicación de la palabra de Dios. A lo sumo, las obras de Satanás, y éstas han de ser destruidas, pues para eso apareció Cristo. Pero Dios nunca ha destruido su propia obra. Por el contrario, los servicios se han prestado para la edificación de la iglesia. Pero ahora llegamos rápidamente a la última palabra de la carta a las Gálatas que Pablo dirigió a las iglesias de entonces y que nos dirige a nosotros hoy. Capítulo 3, verso 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha encantado o fascinado desde que Jesucristo fue presentado ante vuestros ojos como crucificado? Aquí está la palabra, ¿quién os ha encantado o fascinado, hechizado? En el profeta leemos que cosían vendas mágicas, capturaban a la gente con ellas, y esa gente es hábil cosiendo y tejiendo, y lo mejor de todo, hilando. Y al final, todo se ha hilado y enredado de una manera tan religiosa que la gente ya no puede encontrar la salida. Y todo se presenta de una forma tan espiritual que los ignorantes caen en ella, en ello, y estas personas quedan entonces abandonadas y a merced. Aquí Pablo escribe, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha encantado? Se trataba de algo más que una acción humana. Aquí el enemigo estaba detrás y detuvo a la gente a su manera. Luego dice en el capítulo 5, versículo 7, habíais empezado también, ¿quién os ha persuadido o perturbado para que ya no quisieran o quieran obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Incluso un poco de levadura leuda toda la masa. Por mi parte, confío en vosotros, en el Señor, en que no cambiaréis de opinión o de modo de pensar, mas el que os perturba llevará la sentencia, sea quien sea. ¿Qué ha pasado aquí? Pablo dice, confío en el Señor respecto de vosotros. Y al mismo tiempo dice, pero quien os perturbe. Muchos se han vuelto locos y vagan sin saber y a dónde ir. Han perdido el norte, la orientación. Las personas que se alejan de la palabra de Dios pierden su orientación. La única orientación que tenemos es la palabra de Dios. Y todo lo demás debe ponerse bajo esta palabra y someterse. Pablo dice, confíen ustedes en el Señor, que no cambiarán de opinión o pensarán de otro modo. Él, tan gran hombre de Dios, y luego más tarde tiene que escribir, todos se apartaron de mí, todos me abandonaron, nadie estuvo a mi lado. Un hombre de Dios tan grande, abandonado de repente, solo preguntándose, ¿qué ha pasado ahora? Aquí dice, pero cualquiera que os haga errar o perturbe, llevará su propio castigo, sea quien fuere. Y ahora leeré los versículos 14 y 15. Porque toda la ley encuentra su cumplimiento en el único mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os devoréis unos a otros. Todas estas cosas forman un todo. ¿Quién os ha encantado? Han hecho un comienzo tan hermoso. ¿Quién os detuvo? Y entonces, confío en el Señor que no cambiarán de opinión. Pero cualquiera que os haga errar, llevará su condena, sea quien sea. Y esta pobre gente que está siendo engañada, se muerde, se come, se riñe, se discute y se va de aquí para allá, es un completo caos y un desastre. Y sabemos quién está detrás de eso. Donde está Dios, no hay confusión. Viene claridad y creemos, como vimos anoche, que Dios nos ha sacado de Babilonia no para llevarnos a la confusión de nuevo, sino para sacarnos. Pero debemos cuidarnos de tomar un manto babilónico como Acab y envolver todos estos hermosos y preciosos objetos en ese manto. Y de que sobre las cosas de oro y plata también del peso. Sí, las cosas de oro y plata añaden peso. Y Pablo se dirige a la iglesia y dice, en cada casa hay diferentes vasijas, vasijas de oro, vasijas de plata y vasijas sonoras. Y así sucesivamente. Y puede ocurrir que las cosas más preciadas se envuelvan en semejante manto babilónico y que el daño sea aún mayor. Y eso no debe ser. Dios envió su palabra y los sanó. Y estamos dispuestos a dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Y todos deben someterse a la palabra de Dios. Y los que no pueden hacerlo, deben examinarse qué espíritu les motiva. Todos sabéis que tenemos que ocuparnos de estas cosas para librarnos de ellas. De todo lo que no construye, sino que destruye. Y está escrito, el que no recoge, desparrama, y el que no edifica, derriba, y el que no es una bendición, no es bendición, y quien no dice la verdad, miente, y el que no se somete a Dios, se somete al enemigo. Todas estas son cosas que debemos saber y tomarnos en serio. Quiero decir que Dios nos ha conducido a un punto de inflexión y que podemos mirar hacia Él con fe y confiar en Él, en el bendito conocimiento de que Él vela por su iglesia y que la conducirá a la perfección. Y un día estaremos agradecidos por todas las experiencias que hemos vivido, por amargas que hayan sido. Saben, algunas experiencias son muy malas por las que una persona tiene que pasar. Pero si Dios tiene un propósito especial a través de ello, entonces queremos dejar que nos inunde o que venga sobre nosotros. Y lo mencioné aquí de José en el Antiguo Testamento. ¿Qué había hecho él? Dios solo le había revelado lo que sucedería, pero él debía distribuir los alimentos en tiempos de hambruna. ¿Y qué pasó? Fue traicionado, vendido, arrojado a la fosa, encarcelado, acusado falsamente y todo tipo de cosas. Y nosotros diríamos, sí, si Dios tiene algo grande en mente para un hombre, ¿por qué no lo lleva a algún lugar en la cima para que no se golpee el pie contra una piedra? Los caminos de Dios no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Cuanto más alto está el cielo sobre la tierra, tanto más altos son sus pensamientos que los nuestros. Queremos decirle sí, decir sí a sus palabras, decir sí cuando nos traicionan, decir sí cuando nos arrojan a la fosa, decir sí cuando nos meten en la cárcel. José sabía desde el principio lo que Dios le había destinado a hacer, y eso le dio fuerzas para amar y perseverar. Él no odiaba en absoluto a sus hermanos, pero ellos le odiaban sin causa. Él sí hubiera tenido una causa, y sin embargo no hizo nada, pero ellos no tenían motivo y lo hicieron. Así es como vemos toda la historia. Nuestro Dios es un Dios glorioso. No había nada en José salvo la gracia de Dios, y dijo, hermanos, dejad de llorar, dejad de reprocharos. Dios ha dispuesto todo esto para manteneros con vida. Si Dios recorre ese camino conmigo o con nosotros en estos días, para dar a su pueblo el alimento espiritual adecuado, la palabra revelada para este tiempo, entonces todo ha valido la pena. Y creo con todo mi corazón que Dios tiene que seguir un camino de preparación que parece muy diferente al tuyo y al mío. Pero el Señor le dijo que sí a Pedro. Cuando seas mayor, no podrás ir donde quieras. Entonces, otro te ceñirá o te llevará. Y así es. El hermano Branham predicó el sermón sobre Pablo, un prisionero de Jesucristo. Ya no quiero ser prisionero de las circunstancias, sino prisionero de Jesucristo, y un liberado del Señor para proclamar la liberación a los cautivos, ofrecer pan a los hambrientos y poder transmitir lo que Dios ha destinado a cada uno. Y Dios lo hará. Alabado y glorificado sea su maravilloso y santo nombre. Dios arrancará a su pueblo de todo y se le revelará de nuevo y nos conducirá y guiará a todos según su voluntad. Queremos someternos completa y totalmente a esta palabra de Dios y decir: Señor, guíame por tu Espíritu, según tu preciosa y santa palabra. Él lo hará. ¿Lo creen todos? Lo hará. Eso es lo que prometió. Adoración y honra a su nombre. Amén.